Bueno, Cintia, comentábamos temprano esa participación de Mauricio Macri en un programa de televisión, el de Luis Majul, donde puso, ¿no?, como prioridad para el futuro de la economía argentina el acuerdo con los holdouts.
¡Qué peligra!
Que peligra, porque está ahí trabado en la comisión bicameral, donde debe aprobarse los decretos de necesidad y urgencia y también este tipo de acuerdos internacionales a los que llegó el Ministerio de Economía. Pero me llamó la atención algo que dijo, ¿no?, tajantemente Macri. Es aprobar este acuerdo o el ajuste. Y lo que se vino haciendo hasta ahora en estos tres meses casi de gobierno no fue ajuste. Y si después del pago, que significa muchos millones de miles de millones de dólares, no hay que seguir ajustando. Bueno, para sacarnos algunas dudas, vamos a conversar con el licenciado Guillermo Belingi, economista de la Universidad Nacional de La Plata, integrante del Centro de Investigación Económica, Política y de Comunicación. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo.
¿Qué tal? Muy buen día, Jorge, Cintia, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien, gracias por atendernos. Puesto como lo poníamos nosotros, parece una cuestión que el presidente marca de vida o muerte para la Argentina, este acuerdo con los holdouts.
Sí, está puesto en unos términos en los cuales nos vuelven a poner como en situación de que si no se hace esto, esto es la única salida, se está haciendo lo mejor. Otra vez el fin de semana también escuchamos a algún miembro del gabinete hablando otra vez en términos de cirugía y que estamos pagando los costos de quienes nos tienen que operar. Yo, la verdad que es un camino que lo tenemos recorrido, lo hemos recorrido hace poco tiempo, está bastante fresco en la memoria. La situación de resolver esto a las apuradas, sin un buen debate, sin haber hecho una negociación, esto es haber hecho un acuerdo, justamente, sobre la base de un conjunto de condiciones que se pusieron, pero no hay ninguna negociación. La verdad que cuando uno mira los resultados de lo que aparentemente fue la negociación, no se sabe qué es lo que han cedido del otro lado. Uno ve que Argentina cede y cede y cede. Y en ese sentido hay una especie de apuro, corriendo para plazos. Siempre el que negocia apurado es el que más pierde, porque cuando uno está obligado por la circunstancia a acordar, termina entregando cosas porque parte de su negociación es el tiempo que no tiene que perder, y nosotros no estamos en situación de tener que negociar así a las apuradas. No hay ninguna razón que justifique que nosotros estemos corriendo contra el reloj, aceptando condiciones que son inaceptables de ninguna manera, porque sobre todo es una experiencia que tenemos a la vista cuál va a ser el resultado. No es que tenemos que conjeturar cuál va a ser el resultado de endeudarnos en 15 o 20 mil millones de dólares, de aceptar las características de los bonos que se van a emitir, aceptar el pago contado que se va a hacer. No hay que conjeturar demasiado. Las consecuencias de ese tipo de decisiones las hemos visto hace 15 años en nuestra economía y nos llevaron a la peor crisis que recordemos desde los años 30 probablemente.
Específicamente en lo que tiene que ver con el tipo de acuerdo propuesto, ¿cuáles son los riesgos, más allá de esto que comentaba, de este tipo de endeudamiento, en relación a que no implique el fin de estos reclamos de fondos?
Bueno, ese es un punto que podría transformar el supuesto acuerdo en un desastre, en un gigantesco desacuerdo con el 92% de bonistas que aceptaron las condiciones del canje. Es decir, una de las posibilidades que no es remota, es que una vez que se les reconozcan estas circunstancias excepcionales de reconocimiento de deuda y pago contado a los fondos más duros, que concretamente lo podríamos poner en la persona de Singer, aunque no es el único, pero es como que lo hemos naturalizado como y lo identificamos fácilmente, estos fondos buitres al comando de Singer han conseguido que la deuda original se multiplique por 5 y pico, en lo que Argentina le estaría pagando ahora y en efectivo. El fundamento, digamos, con el cual accede Singer a este tipo de indemnización es justamente haber trabado la continuidad de los pagos al resto de los bonistas como consecuencia de considerarse que había sido maltratado respecto del resto. Es decir, esta famosa cláusula paripasu, es decir, o de igual tratamiento para todos, que ninguno se sea discriminado. Entonces ellos consiguieron con esa medida decían que Argentina violaba esa cláusula de Paripaso, con lo cual consiguieron que se los obligara a Argentina a negociar y no se permitiera el pago al resto de los bonistas. Lo mismo pueden alegar al resto de los bonistas a continuación del acuerdo que se firme con Singer. Uh-huh. Pueden decir, nosotros, se ha violado la cláusula Paripaso porque este bonista ha conseguido un trato diferencial respecto de nosotros, entonces nosotros queremos el mismo trato, con lo cual la cifra de nuestro endeudamiento externo se iría a una cosa incalculable. Se está hablando de entre 400 y 500 mil millones de dólares. Es digamos una cosa absolutamente impagable de ninguna manera. ¿Por qué esto es posible o por qué esta posibilidad queda abierta? Porque esto se tramita en juzgados que no son ajenos, donde los decisores tienen mucho que ganar cuanto más perdamos nosotros, y ya hemos visto, digamos, el caso del famoso Tomás Griesa, que puede fallar cualquier cosa, porque como no hay precedentes en esta materia, puede fallar cualquier cosa, y entonces tranquilamente alguno de los del 93% que están dentro de la deuda que fue canjeada, que aceptaron las condiciones que se impusieron con unas quitas impresionantes y que estaban cobrando perfectamente sus acreencias, sus intereses y su capital, pueden hacerle lugar a un reclamo y atrás de eso todos los demás, ¿no? Entra alguno de ese 93% y atrás de eso todos los demás. Uh-huh. Es decir, ese es uno de los gigantescos peligros de este acuerdo disparatado, urgido innecesariamente y mal elevado al Congreso para hacerlo cómplice de una cosa que no se sostiene.
Ahora, este acuerdo también corre un nuevo peligro con esta decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Claro, exactamente. En realidad el acuerdo entra en suspenso porque por una apelación que han hecho los propios fondos buitre, digamos, la propia identificación de la persona de Singer la podemos seguir usando para este caso, sí. Porque ellos mismos han hecho una apelación que entra, digamos, en circunstancia de postergar el acuerdo que se había alcanzado hasta tanto no se resuelva otra cuestión que tiene que ver con otra de los paquetitos de deuda que tiene este fondo de Singer dando vuelta y que también suma unos cuantos ahorristas. Entonces, ese mismo plazo que nosotros nos urgía del famoso 14 de abril, que cuando uno ve el acuerdo al que se arribó, la sentencia de Griesa no dice que el 14 de abril esto se cae todo, tranquilamente dice que de la misma manera que las partes acordaron esto, pueden acordar una prórroga del plazo del 14 de abril, así que tampoco tenemos una desesperación con eso. Pero lo cierto es que sí, efectivamente esta apelación que ellos mismos han presentado obliga a una demora en los plazos adicional hasta que se resuelva esa otra apelación, que es una cuestión casi formal, digamos. No quieren ellos que se permita el pago al resto de los bonistas hasta que ellos efectivamente no hayan cobrado algo.
Eso es lo que han apelado los propios fondos que acordaron con el gobierno este resarcimiento millonario.
Exactamente, los fondos se sentaron en una mesa, acordaron con los negociadores argentinos o con los acuerdistas argentinos, no entiendo, digamos, cuál es la parte de la negociación, y después que hicieron ese acuerdo, los fondos trabaron ese mismo acuerdo, digamos, o apelaron ese mismo acuerdo, porque Griesa dijo, bueno, en la medida en que se cumplan esta y esta condición, Argentina ya le puede seguir pagando a todos los demás que dejó de pagar. Y ahí se presentaron ellos y dijeron, no, momentito, esa parte no nos gusta, que no le puedan seguir pagando a nadie hasta que nos paguen a nosotros.
Uh-huh. Bueno, pareciera que era un acuerdo que no era tan acuerdo, entonces.
Exactamente, digamos, a ellos les empezó a desesperar el hecho de que uno de los elementos principales que tuvieron en la negociación, que fue impedir que todos los demás, el 93%, digamos, para redondear, de los que habían llegado a un acuerdo, pudieran seguir cobrando, ellos lograron que eso se interrumpiera, y eso los favoreció para apurar la negociación. Ahora que el juez dijo, bueno, ya pueden destrabarse los pagos a los demás en la medida en que se cumplan con todas estas condiciones, ellos dicen, no, momentito, una de esas condiciones tiene que ser que nos paguen a nosotros. Primero nos pagan a nosotros y entonces después les pueden seguir pagando a los demás.
Ahora, yo insisto con las declaraciones de Macri, ¿no? Porque no entiendo muy bien esto de si realmente este acuerdo finalmente se sostiene, ¿no? Mañana, cuando vuelva a discutirse en la Cámara, consiguen los votos como para avalarlo, se destraba esta nueva medida judicial en Nueva York, y Argentina tiene que empezar a pagar. Son muchos miles de millones de dólares los que estamos hablando. ¿Eso va necesariamente a repercutir en la economía argentina con ajuste, me imagino. ¿Por qué el presidente sostiene que si no hay acuerdo habrá ajuste, si de hecho no queda otro camino?
Sí, yo creo que hay una característica discursiva que ya es claramente identificable, que es decir una cosa y hacer todo lo contrario, o presionar diciendo una cosa a sabiendas de que es todo lo contrario.